Benvingudes i benvinguts a la tercera conferència que, conjuntament amb la càtedra de la Tribuna de Sant Contemporani, organitza l'Institut d'Estudis de Ràgides i que dediquem aquest any a tractar el tema de la relació extensa, política i no sempre fàcil d'entendre entre música i judaïsme. Per portar a terme la tercera conferència, tenim el plaer i l'honor de comptar aquest vespre amb la presència de la senyora Mercedes Montmany, que és crítica literària, escriptora, assagista, especialitzada en literatura contemporània i europea en particular. És directora de col·leccions de poesia i d'assaig i de diverses col·leccions d'edicions literàries en àmbit de l'estat espanyol i és també directora de la col·lecció Los Papeles de Separat, dedicada especialment a autors jueus, on ha aparegut llibres de l'autora alemanya morta a Auschwitz, Gertrud Kohlmann, de l'escriptor rus israelià Boris Gaidman o de la polonesa Ida Fili. Mercedes Montmany escriu regularment en diferents diaris i revistes nacionals, nacional i internacional i és col·laboradora habitual de Blanco y Negro del diari ABC, presenta la doctora Montmany ens parlarà aquest vespre de la música en el gueto de Varsovia, el caso de Viera Gran i Vladislava Spilman, La culpa del sobreviviente, que era el titular de la conferència. I m'he permès de fer la presentació en català, és perquè Mercedes Montmany és originària de Barcelona i sé que m'ha entès
perfectament
i que ha disculpat perfectament que jo he usat la nostra llengua per fer la nostra presentació. Estem molt agraïts que estigui aquí amb vosaltres, moltes gràcies i endavant amb la conferència.
Gràcies.
És molt útil per nosaltres que ens respongui a les artistes que ara passarem. Ens va molt bé per saber cap a on hem de dirigir els primers cicles i com funcionen els cicles, per tant, els agrairem moltíssim que ens respongui.
Hola, buenas tardes. Y ahora sí que me tendré que disculpar yo porque llevo 30 años fuera de Barcelona, que nací en Barcelona y lo tengo muy desengrasado el catalán. Voy a leer lo que he escrito sobre la música en el gueto de Varsovia, que esto es un título en principio un poco curioso porque la gente siempre relacionamos con la muerte, con el fin de todo, con la cancelación de la vida tal y como se conocía el gueto, pero en el gueto se siguió viviendo, por monstruoso que pueda parecer a distancia, siguió habiendo, entre comillas, diversión, actividades nocturnas, entretenimiento, cafés, cabarets, y sobre un par de estos artistas, era de lo que iba a hablar. Si hablara simplemente sobre la vida de ellos, quedaría, bueno, pues una cosa medio anecdótica, históricamente pintoresca, pero es que el drama es que estas dos personas que estuvieron actuando cada noche juntos, la cantante, estoy hablando de gente que eran muy jóvenes, la cantante era famosísima, era la cantante de moda en aquellos años, desgraciadamente judía, con lo cual los ocupantes se olvidaron de que fuera tan popular y entró en el gueto como todos ellos, pero era de una fama tremenda, era la chica guapísima, mimada en aquellos años. Y el pianista, luego se haría muy famoso evidentemente a través de la película, en aquellos años era joven, trabajaba en la radio polaca y también lo metieron en el gueto, y era la acompañante de ella. Entonces aquí hay un gran misterio, yo he hablado más o menos con parte de los protagonistas, no con ellos directamente porque ya están fallecidos, acabaron mal. Aquí hay todas las interpretaciones, digo acabar mal en la posguerra, se cruzaron acusaciones. El pianista famosísimo de la película, Spilman, nunca habló de ella, en las memorias la cita con una inicial, apenas, y en cambio ella sí. Ella, aquí es el gran misterio, bueno, les voy a leer, ¿por qué guardo este gran rencor hacia el pianista que le acompañaba cada noche? Ahí hay muchas teorías, es un rencor que ya tenía celos profesionales, la película, cuando ella ya era anciana, la película de Polanski le debió a lo mejor provocar un ataque de celos porque se hablaba de él como un héroe y a fin de cuentas a ella no se sabe, a lo mejor un rencor especial, ellos eran jóvenes, él intentó algo, ella no respondió y él a su vez se portó mal con ella al acabar la guerra, no lo sé. Bueno, voy a hablar. Yo me leí el libro de él cuando todavía no habían hecho la película, nadie conocía la historia, me impresionó mucho, yo estaba escribiendo en El País en aquella época, inmediatamente llamé a la embajada polaca, yo tenía una amiga y le dije, oye, ¿quién es este señor? Estas maravillas de memorias, y me dijo, sí, es Spielman, es muy conocido, lo voy a llamar. Y entonces me volvió a llamar y me dijo, no, está contentísimo de que lo invitemos, porque había la posibilidad esta, yo había leído el libro, de que lo trajéramos, y él ya tenía 87 años, 88, y nada, es muy divertido, me dijo Marcena, mi amiga esta de la embajada polaca, es muy divertido, hemos estado hablando mucho rato, está muy animado para venir. Esto debía ser la primavera y ha quedado en venir, lo traemos en octubre. Y entonces hablé con los del País y les dije, mira, hay esta historia, él sigue vivo, es un sobreviviente, las memorias son impresionantes porque, insisto, son de una calidad literaria. ¿Y qué hacemos? Y me dijeron, bueno, pues una entrevista. Todo esto, perdón por la explicación porque era una larguísima historia. Hablo con los de la embajada y me dicen, solo habla alemán y polaco. Digo, de acuerdo, no hablo ninguna de las dos, no me vale la pena ir a Varsovia, estar hablando. Entonces decidí escribirle unas preguntas, una amiga mía polaca me las tradujo y las envié. Y estuve esperando a que respondiera el pianista a las preguntas. Entonces pasó como un mes, me extrañaba porque mi amiga de la embajada me decía, tiene muchas ganas y de que salga la entrevista, y no contestaba, me extrañó. Y un día me levanté pensando, aquí pasa algo, y ese mismo día leo en el periódico, esto es las curiosidades de la vida, o me llama mi amiga, no sé si fue, yo creo que me llamó, la de la embajada, y dice, acaba de fallecer. Ha habido una ola de calor en Varsovia, que bueno, siendo ola de calor en Varsovia debían ser 30 grados, y no ha sobrevivido, y me quedé impresionada, porque ya le había mandado las preguntas, y al cabo de los dos días recibo un sobre, me extrañó el remite de Varsovia, y en inglés todo, y empiezo a leerlo, y era el hijo, y entonces el hijo me hacía una introducción, dice, mi padre tenía muchas ganas de contestar a estas preguntas, porque estamos hablando de antes de la fama internacional, habían salido las memorias, todavía no había salido la película de Polanski, dice, estaba muy ilusionado, y habíamos hablado de todo, de los temas estos que surgían de las preguntas, y si a usted le parece bien, yo contesto. Entonces me empecé a leer las respuestas y tuve la percepción de que era, por el tono, un historiador, por la precisión, y se lo comenté a mi amiga polaca, y ahora yo le contesté, todo esto era antes de la época de los emails. Le dije, bueno, me parece bien sus respuestas, pero queda un poco raro porque esto es como, como una, ¿cómo se llama?, los mediums que hablan con gente que se ha ido al más allá y según lo que les dicen desde el más allá se contesta las preguntas, queda rarísimo, evidentemente, para un periódico. Entonces le propuse juntar todas las respuestas, que eran muy bonitas, hablaba del padre. El padre era una persona muy alegre, por lo que me describía el hijo, pero de vez en cuando, a pesar de esta alegría, esta vitalidad, que hacía conciertos y que viajaba, de repente se encerraba en casa y se metía en la cama una semana sin salir porque le venía en la memoria, él tenía muy, muy fijo, que no pudo salvar a los padres y a los hermanos, nada más que los vio embarcarse en un tren, y dice que la imagen esa no se le olvida nunca, que por cierto aparece en la película de Polanski. Y bueno, publicamos, y ya a partir de entonces me hice amiga, efectivamente era historiador, vive en Japón y es un historiador especializado en el fascismo japonés de la guerra, precisamente. Bueno, ya después de esta introducción, que conocía parte de la familia de Spielman, salió recientemente un libro, que está, todavía debe estar en las librerías, que se llama Viera Gran, la acusada, de una periodista polaca, que es una especie de reportaje, biografía, con todo lo que ella le contó, la cantante del gueto. La cantante, claro, lo contó cuando ya tenía cerca de 90 años, la cabeza totalmente perdida, tenía un gran rencor por una serie de personas, tenía unas paranoias de que Polanski la quería matar, que también la quería matar Spielman, y insultaba mucho a Spielman en concreto. Bueno, es lo que les voy a contar, que es esa cosa triste de los sobrevivientes, que después de todo lo que pasaron, se cruzan acusaciones. Acusaciones muy difíciles de comprobar en muchos de los casos, porque en aquellos momentos quien había colaborado más, menos, se estaba tratando de la propia vida, a veces de la vida de las familias directas. Bueno, este es el tema. Como se sabe, el gueto de Varsovia fue el gueto judío más grande de Europa, creado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Establecido el 15 de noviembre de 1940 como parte de la solución final de Hitler, sería inmediatamente cercado, primero por alambres de púas y posteriormente por un muro de 3 metros de altura y 18 kilómetros de largo. Una auténtica cárcel por la que incluso tuvo que pagar, en ese famoso cinismo que caracterizaba a la sádica burocracia alemana, la Asociación Judía Local. En el mes de octubre de 1940, todos los judíos de Varsovia, concretamente 300.059.827, bueno, 400.000 judíos, según el censo de 1939, habían sido obligados, bajo pena de muerte, a abandonar sus hogares, con los pocos muebles que pudieran transportar, para instalarse en el gueto amurallado. Durante los 3 años de su existencia, el hambre, las enfermedades, las continuas deportaciones a campos de concentración y de exterminio, redujeron su población de ese total, que se acercaba a los 400.000, a 50.000. El gueto se levantaría contra los alemanes el 19 de abril de 1943, soportando heroicamente el asedio del ejército nazi durante casi 4 semanas y convirtiéndose en lo que fue la primera revuelta masiva contra la ocupación nazi en Europa. Esto es importante decirlo, los que hayan ido de ustedes o que yo he ido a Israel, porque los judíos modernos, iba a decir, tienen dos puntos de míticos, de heroicos en su historia, que suele ser, como ustedes todos los introducidos sabrán, Masada, la rebelión contra los romanos, y luego el gueto de Varsovia. Es el gueto europeo que se levanta con las 4 armas que les iban llegando a través de túneles de la resistencia. Bueno, es un levantamiento suicida, evidentemente, antes de caer en manos. Al final, el gueto caería el 16 de mayo. O sea, concretamente, ellos resisten del 19 de abril al 16 de mayo. En esa fecha, los alemanes volaron la sinagoga Tomaki como signo del fin de la existencia del gueto de Varsovia. Durante la sublevación se calcula que entre 5.000 y 6.000 judíos morirían en combate y 631 búnkers, entre ellos el famoso del comandante del levantamiento, Mordejai Anielevich, que se puede visitar, visitarnos dentro, el lugar exacto, y han puesto una placa, que moriría a los 24 años suicidándose el 8 de mayo junto a otros combatientes. todos ellos serían, todos estos búnkers serían destruidos. De los judíos que fueron capturados, 7.000 serían asesinados a sangre fría y otros 7.000 fueron transportados y morirían en los campos de Treblinka y Majdanek. Pero la destrucción no solo se centraría en el gueto. En 1945, con la liberación, Polonia era un país desguazado. Varsovia no era más que un montón de ruinas sin habitantes. En relación con su población total, Polonia había sufrido en la guerra la mayor pérdida de vidas humanas de todas las naciones. 6 millones de polacos no sobrevivieron a la guerra, más del 95% de ellos civiles. Durante 6 años, Polonia fue un matadero mecanizado cuya banda de transporte llevaba constantemente los cadáveres de seres humanos asesinados, como escribió el Nobel polaco de literatura Czesław Miłosz. En la Polonia ocupada, y solo allí, se hallaron los grandes campos de exterminio, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmo, Majdanek. De los 3,3 millones de judíos polacos, solo un 10% logró salvarse. Pueblo condenado eternamente a la esclavitud, de acuerdo con los objetivos alemanes de guerra, Polonia debía desaparecer como nación. Ya a partir de 1939 había empezado la caza de los portadores de la idea nacional polaca, es decir, intelectuales, religiosos y nobles fueron transportados a decenas de miles a los campos de concentración o ejecutados de inmediato. Los territorios polacos debían ser germanizados. La población polaca estaba destinada a servir solo como mano de obra esclavizada. Bien. Emanuel Ringelblaum y la Organización de la Vida Social y Cultural en el Gueto de Varsovia. Dentro de los célebres luchadores, intelectuales y, en general, personas de la cultura internadas en el Gueto de Varsovia, que pasaremos a detallar más adelante, hay que referirse en especial a uno de los más concienzudos e infatigables cronistas, gracias al cual hoy sabemos mucho de los detalles de la organización y vida cotidiana en el Gueto de Varsovia. A él hoy se deben los inapreciables y notables esfuerzos de preservación cultural de aquellos tristes días. Estamos hablando del historiador Emanuel Ringelblaum. Él y su grupo, llamado Oinek Shavos, recolectaron documentos de personas de todas las edades y posiciones para crear una historia social de la vida en el gueto. En total, se estima que obtuvieron cerca de 50.000 documentos históricos, incluyendo ensayos sobre varios aspectos de la vida en el gueto, diarios, memorias, colecciones de arte, publicaciones de la prensa ilegal, diseños, trabajo escolar, pósters, entradas de teatro, recetas y anuncios de todo tipo. Estos documentos fueron escondidos de los alemanes en 3 lugares separados. Y 2 de ellos serían recuperados, siendo la fuente primaria de investigación sobre el gueto de Varsovia. Pese a las repetidas búsquedas, el resto del archivo nunca ha sido encontrado, aunque se rumorea que se halla bajo lo que es hoy la Embajada China de Varsovia. Ringelblaum fue también uno de los más activos miembros de la Ayuda Social Judía, una organización creada con el ánimo de ayudar a las personas hambrientas del gueto de Varsovia. En vísperas de la destrucción del gueto, cuando todo parecía perdido, el archivo fue colocado en 3 latas de leche y en cajas de metal. Algunas partes fueron enterradas en bodegas de los edificios de Varsovia. Ringelblaum había nacido en Buchak, Imperio Austrohúngaro, entonces, en el 1900 y murió en Varsovia en el 44. Historiador, político y trabajador social, es hoy mundialmente conocido sobre todo por su crónica del gueto de Varsovia, que está traducido en la editorial Alba. Y también por los llamados Oinek Shavos, todo este grupo de acción del gueto de Varsovia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Ringelblaum trabajó para varias organizaciones sociales. Una de sus actividades más notables fue ayudar a los judíos polacos expulsados de Alemania entre el 38 y el 39. También fue conocido como historiador. siendo especialista en el campo de la historia de los judíos polacos entre la Baja Edad Media y el siglo XVIII. Poco antes del levantamiento del gueto de Varsovia, Ringelblum, junto con su familia, huyó del gueto y se escondió en la zona aria. Sin embargo, el 7 de marzo del 44, su refugio fue descubierto por los nazis. Ringelblum, su familia, la familia polaca que les acogía y 35 resistentes del gueto fueron capturados y fusilados ese mismo día en la prisión de Pawiak. El resto de los archivos nos es solo en parte conocido. En septiembre del 46, 10 cajas de metal fueron encontradas en las ruinas de Varsovia. En diciembre del 50, en una bodega de otro edificio arruinado, en el 68, de la calle Novolipki, se encontraron dos latas de leche más que contenían más documentos. Entre ellos había copias de varios periódicos clandestinos, una narración de la deportación desde el gueto de Varsovia, notas públicas del Judenrat, el Consejo Judío, y también documentos de la vida diaria, invitaciones a conciertos, cupones de leche y papeles de chocolatinas. Cuando el ejército nazi invadió Polonia en 1939, Ringelblum se hallaba en Ginebra, pero decidió, guiado por un deber cívico, volver a Varsovia, su ciudad. La voluntad de registrar en caliente los acontecimientos le llevó a crear, ayudado por una serie de colaboradores, un archivo cuyo material, además de fundamental para una posterior reconstrucción histórica, sirviera clandestinamente a los aliados como fuente de información. Su aportación personal al archivo conformaría su crónica del gueto de Varsovia, un texto excepcional en la literatura de la Shoah, pues no es un testimonio del yo, sino un trabajo rigurosamente objetivo, concebido y realizado con criterios historiográficos. Ringelblum consignó, cuando ocurría en el gueto, desde su creación hasta la deportación a los campos de exterminio, sin descuidar un solo detalle de la vida pública, económica, social o cultural, todo absolutamente. El precio del pan o de las patatas no son para él menos importantes que el de los diamantes, las fiestas religiosas o los clubs nocturnos. También los signos de buena fe o las atrocidades viniesen de judíos, de polacos o de alemanes. El resultado sería una obra única, insólita e imprescindible en su género, no solo para conocer la evolución y el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial, sino en general los pormenores de la verdadera y espantosa historia del siglo XX. Porque la vida de cada día, en cada una de sus actividades y tareas, racional e imperturbablemente defendidas hasta el final por muchos de los habitantes del gueto, lejos de darse por vencida, no cesó en ningún momento. En cuanto quedó cerrado, el gueto se puso a sacar fuerzas de sí mismo para sobrevivir. Se quería vivir por encima de todo, lejos de la renuncia y el abatimiento. Era una ciudad enclaustrada, pero una ciudad a pesar de todo, un organismo vivo que respiraba, compraba, comía, se vestía e intentaba formarse y entretenerse en la medida de lo posible, alejando los más negros pensamientos que nadie quería verbalizar en voz alta. En las rúbricas diarias de anuncios de la Gaceta Judía del Gueto, que tenía habitualmente 12 páginas, podían leerse a lo largo de 3 páginas enteras los anuncios de sastres, dentistas o modistas. Había salones de peluquería o de manicura, zapateros, grabadores, espectáculos de revista y orquestas sinfónicas. Ofertas continuas de compra y de venta, de inversiones y gastos con, entre comillas, perspectivas de futuro. No cesaban de aparecer. Durante muchos meses en el gueto se luchó para vivir, intentando aparentar que se hacía como antes. Después únicamente se hacía evidentemente para sobrevivir, para salir adelante desesperadamente. Los cafés allí tenían un gran éxito, como seguía sucediendo en los cines, teatros y clubs del lado ario de la ciudad. En uno de esos cafés, precisamente, en el más famoso y concurrido de todos, el Café Stuzka, cantaría cada noche una joven estrella de aquellos días, Viera Gran, aclamada en la Varsovia de antes de la guerra y de voz parecida a la de Marlene Dietrich. La acompañaba al piano un joven músico y compositor, por aquel entonces no tan conocido, llamado Vladislav Spilman, hoy célebre en el mundo entero por ser el autor de unas famosas memorias que el director de cine de origen polaco e igualmente judío, Roman Polanski, llevaría a la pantalla en 2002 con el título del pianista. Ambos sobrevivirían y una vez llegada la liberación seguirían muy distintos caminos. Nombrado director de la radio polaca, Spilman se negaría a darle trabajo a Viera Gran cuando fue a verlo, aduciendo lo que ya era un rumor a voces, aunque nunca llegaría a probarse en un juicio iniciado contra ella. Es decir, que la cantante había sido agente de la Gestapo y que había otorgado determinados favores a los nazis durante su estancia en el gueto. Por su lado, Viera Gran esperaría bastantes años más, pero en cierto modo se vengaría al relatar o dictar sus memorias poco antes de fallecer, en el año 2007, a una famosa periodista polaca, cuando Spilman ya había muerto y no podía defenderse. En ellas mantuvo empecinadamente que el famoso pianista, que se había convertido en un héroe sagrado e intocable para todos, había sido en realidad un gestapista que colaboraba con los nazis para deportar despiadadamente a familias judías a los campos de exterminio. ¿Quién llevaba razón en esta oscura historia de acusaciones mutuas en lo que es una de las zonas más oscuras y aterradoras de la guerra, la colaboración de judíos, es decir, de víctimas con verdugos? La sobrevivencia, como se demostraría en muchos casos pasada la guerra, en ocasiones era un alto precio que había que pagar y que perseguía a las víctimas durante toda su vida como una maldición. Funcionamiento cotidiano del gueto durante los años de encierro. Para el funcionamiento y el orden del gueto, en unos casos, y el sostenimiento y la ayuda mutua de las personas que allí vivían, en otros, existieron organizaciones e instituciones funcionando en el gueto. La más importante era el Judenrat, el Consejo Judío. También los movimientos juveniles, entre otros, que intentaron paliar las inhumanas condiciones de vida y todos los problemas incesantes. Los mayores problemas eran el sobrepoblamiento de los hogares, el hambre, la enloquecedora inactividad en unos y las malas condiciones de trabajo en otros. En respuesta a esto, el Judenrat tomó la responsabilidad de llevar el promedio de alojamiento a 7 personas por dormitorio, no por casa, sino por dormitorio. Otras organizaciones, como el CENTOS, financiada por el Comité Conjunto Judío-Estadounidense de Distribución, organizaron cantinas donde se daban platos de sopa gratuitamente y otras soluciones para redistribución de los bienes y los alimentos disponibles a los desposeídos. En el año 1941, las cantinas de sopa llegaron a alimentar a 2/3 de la población del gueto. Por un corto periodo, el Judenrat tuvo también permiso para organizar 4 escuelas primarias, de los grados primero a tercero, para los niños del gueto. Junto a esto existía un extenso sistema clandestino organizado por las organizaciones juveniles que cubría todos los grados. A menudo este último sistema se encubría como cantinas de sopa. El Judenrat era además responsable de los hospitales y orfanatos que funcionaban en el gueto. Uno de los orfanatos, dirigido por el famosísimo pedagogo Janusz Korczak, se llamaba la República de los Niños. Estos centros de salud fueron clausurados en el 42 y sus responsables deportados a Treblinka. La vida cultural incluía una prensa diaria, en ocasiones clandestina, en 3 lenguas, yidis, polaco y hebreo. La actividad religiosa incluyó por un tiempo celebraciones judías permitidas, abiertas, mientras que en otras ocasiones se realizaron reuniones en domicilios particulares con los rabinos. Además, existía una iglesia para los judíos convertidos al catolicismo. Asimismo, se llegaron a dar conciertos de música clásica en el gueto. Marcel Reich Ranicki, el famoso crítico literario polaco-alemán, en su libro de memorias, cuenta que no había dificultad en encontrar excelentes violinistas y músicos de instrumentos de cuerda en general. Más difícil, según él, era la búsqueda de músicos de instrumento de viento. En general, estos no tenían experiencia en orquestas sinfónicas, ya que eran músicos de jazz y de pequeños grupos. Sin embargo, se esforzaron para este fin y se lograron buenos resultados. También hubo obras de teatro y exposiciones de arte. En muchos casos, los artistas eran figuras prominentes de la vida cultural polaca de entonces. Algunos de los más conocidos prisioneros del gueto de Varsovia. Algunos de los más conocidos prisioneros del gueto, varios de ellos sobrevivientes después, serían el ya citado pianista Władysław Szpilman, personaje de la película de Polanski, el pianista, gracias a la cual, por cierto, esta gigantesca y espeluznante masacre sería mundialmente conocida de una forma mucho más extensa de lo que se conocía hasta entonces. También estuvo internado el igualmente ya mencionado Marcel Reich-Ranicki, considerado hoy el crítico literario alemán más influyente, que se nacionalizó alemán después de la guerra y que contaría parte de sus experiencias en el gueto en su libro de memorias Mi vida. O Simón Pullman, también sobrino de una legendaria actriz del teatro Yiddish de Varsovia de comienzos del 20, Esther Rachel Kaminska, llamada la madre del teatro judío y también la Eleonora Duse judía. Pullman, deportado y asesinado en Treblinka en agosto del 42, fue director de la Orquesta Sinfónica del Gueto de Varsovia, orquesta que estuvo tocando entre 1940 y 1942. Por otro lado, junto al mítico comandante del gueto ya citado, Mordecai Anielevich, hay que citar sin duda al igualmente célebre y muchas veces discutido Adam Cherniakov, primer líder del Consejo Judío del Judenrat del gueto de Varsovia, que se suicidó el 23 de julio de 1942 ante los requerimientos de nuevas deportaciones por parte de los alemanes. El mismo día, por cierto, en que empezó a organizarse la resistencia armada para el alzamiento del gueto. Cherniakov dejó escrito un diario que abarca desde el 6 de septiembre del 39 hasta su muerte, que se convertiría, igual que el diario llevado a cabo por el historiador Ringelblum, en un importantísimo testimonio sobre la vida del gueto. Otro de los más legendarios combatientes que sobrevivirían milagrosamente al cerco llevado a cabo por los alemanes sería Marek Edelman. Con tan solo 21 años, yo lo vi en una ocasión, ahora me acuerdo, de Marek Edelman, era bajito, porque era, como nos podemos imaginar, un mito vivo, y lo vi en Israel, en un festival que hicieron, que lo hicieron hablar, porque era era el aniversario de los 50 años de la creación del Yad Vashem, ya saben que es el museo, el centro de la memoria de la Shoah, y él habló en el escenario. Y falleció en el 2009. Con tan solo 21 años, es que estamos hablando de comandantes de 20 años, con tan solo 21 años, Edelman sería uno de los dirigentes del levantamiento del gueto y sustituiría en el puesto a su comandante Anielevich cuando éste se suicidó. Al acabar la guerra, al contrario que muchos que emigraron a Israel, Edelman se quedó en Polonia, estudió medicina en Lutz y se convirtió en un reputado cardiólogo. Participó en el movimiento Solidaridad y falleció en el 2009 a los 87 años de edad, habiendo escrito un libro de memorias del gueto de Varsovia en colaboración con la conocida periodista polaca, igualmente judía, Anna Kral, que de niña sobrevivió a la guerra gracias a haber permanecido escondida. Además de este libro, Anna Kral le dedicaría en 1976 a Marek Edelman una biografía a mitad de camino con el reportaje, fruto de las conversaciones con él, titulada en francés, porque no está traducida, Prendre le bon Dieu en vitesse, tomar el buen Dios con velocidad, que se convertiría en su obra más famosa. Otro de los más eminentes intelectuales judíos, prisioneros del gueto, sería el político, parlamentario e historiador especializado en la Edad Media, Bronislaw Geremek, fallecido en 2008. Amigo de Jacques Le Goff y Georges Duby, autor de obras tan célebres como La piedad y la horca, Historia de la miseria y de la caridad en Europa, o de La estirpe de Caín, Geremek salvaría su vida gracias a ser sacado del gueto en 1943, con apenas 11 años, por su padre adoptivo. Tras haber sido deportado y fallecer en Auschwitz, su verdadero padre, que era rabino. Otra de las víctimas más lloradas, que igualmente dejaría escrito un diario del gueto, sería el famoso pedagogo, uno de los más reconocidos de su época, Janusz Korczak, que moriría asesinado el 5 de agosto de 1942 en Treblinka, junto a 200 huérfanos del gueto que escogió acompañar hasta la muerte. Prefirió morir con ellos antes que dejarlos solos, a pesar de que repetidas veces, ya que era una gran figura en toda Europa, muy conocido, repetidas veces se le había ofrecido la posibilidad de escapar a través de la resistencia. Por otro lado, un personaje sin duda sumamente atractivo y cuya obra mítica escrita en cautiverio, salvada tras increíbles vicisitudes, aún es recordada en todo el mundo, sería el poeta y dramaturgo en lengua yidis Isaac Katznelson, nacido cerca de Minsk, hoy Bielorrusia, en 1886 y asesinado en Auschwitz en el 44. Poco después de su nacimiento, la familia de Katznelson se trasladaría a Lutz, Polonia, donde se crió. Trabajó como maestro, fundando una escuela, y como dramaturgo bilingüe en yidis y hebreo, fundando un grupo de teatro que hizo giras por Polonia y Lituania. Tras la invasión de Polonia del 39, huyó con su familia a Varsovia, donde fueron atrapados y recluidos en el gueto de Varsovia. Allí dirigiría una escuela clandestina para niños judíos. Su esposa y dos de sus hijos fueron deportados al campo de exterminio de Treblinka, donde fueron asesinados. Katznelson participó en el levantamiento del gueto de Varsovia, que comenzó el 18 de abril del 43. Para salvar su vida, sus amigos le entregaron pasaportes falsos de Honduras. A pesar de tener ya todo preparado para escapar, al final sería detenido por la Gestapo y deportado al campo de detención de Vittel en Francia, creado para albergar a personalidades donde los nazis mantenían a ciudadanos estadounidenses, ingleses y de otros países aliados y neutrales para posibles intercambios de prisioneros. En Vittel, Katznelson escribió en yidis lo que hoy es uno de los textos más célebres del martirio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. El título es Canción al pueblo judío asesinado, que realmente es impresionante, está traducido del yidis. Yo lo leí, lo tenía en francés, pero salió en español hace un año y medio o dos años. Puso los manuscritos en botellas y los enterró bajo un árbol, de donde serían recuperados tras finalizar la guerra. Una copia encuadernada se envió a Israel. A finales de abril de 1944, Isaac Katznelson y su hijo mayor Zvi fueron transportados a Auschwitz, donde serían gaseados nada más llegar, el 1 de mayo del 44. Como recordaría más tarde Serge Klarsfeld, el famoso abogado cazanazis, Katznelson saldría del campo de Drancy, en las cercanías de París, en un convoy junto a otros 1.000 judíos, entre ellos 174 niños y adolescentes de menos de 18 años. Entre ellos había muchos judíos polacos, internados como él en Vittel, tras haber sido transferidos desde Polonia. Hoy la Casa de los Luchadores del Gueto en Israel lleva su nombre. Otro personaje cada vez más reivindicado en los últimos años, para la cual sería solicitado en numerosas ocasiones el Premio Nobel de la Paz, sería Irena Sendler, nacida en Varsovia en 1910 y fallecida no hace mucho, bueno, en el 2008, conocida como el ángel del gueto de Varsovia. Irena fue una trabajadora social polaca, católica, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos, prácticamente condenados a ser víctimas del Holocausto, arriesgando su propia vida. Nacida como Irena Krishnaskova, su padre era un médico de fama reconocida. Desde su infancia, en un ambiente, en muchos casos, de creciente antisemitismo, Irena sentiría una simpatía natural por los judíos. Su padre falleció en 1917 a causa de un tifus contraído al tratar a varios pacientes rechazados por sus colegas. Muchos de esos pacientes eran judíos. Tras su muerte, los líderes de la comunidad judía ofrecieron pagar los estudios de la pequeña Irena. Ahí empezaría, por su parte, una larga lucha en su apoyo y por la reivindicación de sus derechos. En la Polonia de antes de la guerra, Irena se opondría al sistema de discriminación adoptado por algunas universidades, como resultado de lo cual fue suspendida en la Universidad de Varsovia durante 3 años. Cuando en 1942 los nazis crearon el gueto de Varsovia, Irena, horrorizada por las condiciones en que se vivía allí, se unió al Consejo para la Ayuda de los Judíos, el SEGOTA, y ella misma lo contaría así. Conseguí, para mí y mi compañera Irena Schulz, identificaciones de la oficina sanitaria, una de cuyas tareas era la lucha contra las enfermedades contagiosas. Más tarde tuve éxito en conseguir pases para otras colaboradoras. Como los invasores alemanes tenían miedo de que se desatara una epidemia de tifus, toleraban que los polacos controláramos el recinto. Cuando Irena caminaba por las calles del gueto, llevaba habitualmente un brazalete con la estrella de David, como signo de solidaridad y además para no llamar la atención sobre sí misma. Pronto se puso en contacto con familias a las que ofreció llevar a sus hijos fuera del gueto, sin poderles, a pesar de esto, dar garantías de éxito. Lo único seguro era que los niños morirían si permanecían dentro del gueto. Muchas madres y abuelas eran reticentes a entregar a sus niños, algo que, si bien es absolutamente comprensible, resultó fatal para ellos. Algunas veces, cuando Irena o sus compañeras volvían de visitar a las familias, para intentarles a visitar a las familias para intentar hacerles cambiar de opinión, se encontraban con que todos habían sido llevados al tren que los conduciría directamente a los campos de la muerte. A lo largo de un año y medio, hasta la evacuación del gueto en el verano del 42, consiguió rescatar a más de 2.500 niños por distintos medios. Comenzó a sacarlos en ambulancias como víctimas de tifus, pero pronto se valió de todo tipo de subterfugios que sirvieran para esconderlos. Sacos, cestos de basura, cajas de herramientas, cargamentos de mercancías, bolsas de patatas, ataúdes. En sus manos cualquier elemento se transformaba en una vía de escape. Bien, el caso de Viera Gran, la acusada. Para finalizar en esta lista de habitantes del gueto, una de las más célebres artistas de su época, encerrada en su día, pero de memoria no tan ejemplar, o al menos oscura, más que turbia, es la aún hoy muy discutida y acusada de colaboradora de la Gestapo por unos, o de calumniada falsamente, según otros, famosa cantante polaca judía Viera Gran, nacida como Verónica Grinberg, en 1916 y fallecida en París en 2007. Con los años, sobre todo a raíz de una reciente biografía escandalosa dada la gran cantidad de graves acusaciones que vertió sobre otros antes de morir, aparecida en varios países europeos recientemente, Viera Gran se convertiría fundamentalmente en sorprendente e incomprobable testigo de cargo del pianista Władysław Szpilman, protagonista real de unas memorias impresionantes de gran calidad literaria que darían pie a la famosa película de Polanski. Algo de lo que no se tenía prueba alguna ni testimonio de ninguna clase anteriormente, solo su palabra, la de una célebre cantante que había actuado junto a él al pianista en los cafés más famosos del gueto. Un gueto que se resistía a morir, aún en los más negros tiempos, tiempos que auguraban los no menos sombríos días futuros para todos ellos. En sus revelaciones a una periodista que preparaba una biografía sobre ella, Viera Gran llenaba de inmundicia y de acusaciones a otras víctimas como ella, ya muertos que no se podían defender. Por su parte, ella era ya tan solo una anciana, solitaria y llena de paranoias, enclaustrada en su casa de París, que había perdido totalmente la razón, pero que al mismo tiempo decía no mentir en sus acusaciones de aquellos años. Una de las obsesiones que tenía en sus últimos días es que Polanski y su personaje Spielman querían matarla. A los pocos días de la liberación de Varsovia, en enero de 1945, regresando de su escondite de Babice, cerca de la capital, donde se había ocultado, Viera Gran iría a pedirle trabajo en la radio a su antiguo compañero, a Spielman, cuando actuaban juntos en el café Stukma, el más famoso del gueto. Desde antes de la guerra, en 1933, Spielman había trabajado en la radio polaca, donde se convirtió en un célebre pianista y compositor de música clásica y popular, hasta 1939, el año de la invasión alemana de Polonia. La invasión de Varsovia, el 23 de septiembre de ese mismo año, puso un final temporal a su carrera, al interrumpir una bomba su ejecución para la radio polaca del nocturno en do sostenido menor de Frédéric Chopin. Una vez terminada la ocupación nazi en 1945, Spielman retomó sus actividades como director musical de la radio polaca hasta 1963. A su regreso, en el mismo 45, el mismo día, Spielman tocó la misma pieza musical que tuvo que interrumpir por causa de la bomba en el estudio, el nocturno en do sostenido menor de Chopin, autor prohibido durante el gobierno nazi alemán. Spielman se negaría en redondo a darle trabajo porque se decía por todas partes que Viera Gran había estado al servicio de la Gestapo, algo por lo que ella le guardaría siempre un profundo rencor. A fin de cuentas, ella en aquellos días era la cantante de moda, mimada por todos en los años previos de la guerra, y también entonces, cuando estaban todos recluidos en el gueto. Alguien que consideraba a su joven acompañante del café, a Spielman, como alguien completamente, simplemente inferior. Y algo muy triste si se piensa que todos ellos, con mayor o menor verdad o culpa en las acusaciones que se intercambiaban, a veces tan solo fruto de rumores incomprobables, con procesos en ocasiones difíciles de concluir o dilucidar en los precipitados juicios que se sucedieron al finalizar la guerra, en el fondo todos ellos dramáticamente eran tan solo eso, sobrevivientes. Algo simbólico. Feliz, pero al mismo tiempo terrible, teniendo en cuenta los muchísimos que no lograron salvarse, que pesarían, más allá del sufrimiento infligido por los nazis, como una losa difícil de sobrellevar, tal y como dejó dicho Primo Levi, que acabaría suicidándose, que él lo llamaba la culpa del sobreviviente. Y pesaría para el resto de sus vidas siempre en mayor o menor medida, vidas atormentadas por el recuerdo. Los hechos principales de los que acusaban a Viera Gran eran habitualmente siempre los mismos. Durante la ocupación alemana, a lo largo de un periodo que va del 41 de agosto, que van del 41 al 42 en el gueto de Varsovia y a partir de agosto del 42 en el lado ario de la ciudad, Viera Gran, una mujer de gran belleza y fama en aquellos días, habría mantenido relaciones con personas que eran manifiestamente agentes de la Gestapo o directamente con alemanes invasores de los que se sospechaba algún que otro intercambio sexual, frecuentando fiestas privadas a las que era invitada de vez en cuando. Todo ello en su conjunto constituía un delito contemplado después de la guerra en el artículo 1 del reglamento del Tribunal Ciudadano impuesto tras la liberación. Según ese mismo reglamento, la infracción podía ser presentada ante el Tribunal Ciudadano del Comité Central de Judíos de Polonia. Como tal, Viera Gran se trataba de una persona a la que había que evitar toda vez que su comportamiento podía legítimamente despertar sospechas de colaboración con la gente a la que frecuentaba. Desde el año 1926, en la época de entreguerras, cuando tan solo era una niña prodigio de gran belleza, una especie de Shirley Temple polaca, muy dotada para el arte y con gran desenvoltura para la escena, Viera Gran actuó en los cabarets más famosos, elegantes y caros de la bulliciosa Varsovia de antes de la contienda. Una ciudad que competía con otras famosas capitales europeas, con París, Berlín o Londres, en vida nocturna, locales a la última moda, cines y teatros abiertos hasta altas horas, que anunciaban sin cesar, a través de grandes carteles y anuncios instalados en sus rutilantes avenidas, estrenos y acontecimientos artísticos de todo tipo. Los éxitos de la jovencísima Viera le aportan desde el principio considerables sumas de dinero y un gusto especial por el lujo. Cuando se produce la invasión, en 1939, huiría con un joven médico admirador suyo, que más tarde se convertiría en su marido, a Vilnius, y a partir de 1940 a Lvov, en Ucrania, en la actual Ucrania, entonces ocupada por los soviéticos y refugio de una parte importante de exiliados de Varsovia. Siguiendo los consejos de su madre, Viera regresaría a Varsovia en 1941. Inmediatamente serían encerrados todos en el gueto y ella comenzaría muy pronto a actuar en los más famosos cafés de la siniestra ciudad fortificada que se negaba a morir, al menos inmediatamente. En esos cafés, como ella misma diría en el libro de entrevistas La cantante del gueto de Varsovia, que le relataría a la periodista polaca Agata Tuszynska, enseguida se tropezó con individuos de dudosa moralidad, mafiosos, delincuentes, traficantes del mercado negro, colaboradores y el famoso Grupo 13, con el que se le relacionaría al acabar la guerra. El llamado Grupo del 13, de triste memoria, en realidad se llamaba Oficina contra la Usura y la Especulación, eufemismo que designaba una agencia hitleriana de espionaje y delación del gueto, dependiente directamente de los alemanes. Varios centenares de funcionarios con gorra de banda verde tenían a diario la tarea de luchar contra la especulación practicando el chantaje, la delación o la petición de rescate. ¿Quién trafica con carne? ¿Cómo se vende el azúcar y el pescado? ¿Quién fabrica clandestinamente pan blanco? Abraham Gangwatch era el jefe de la oficina y era un habitual del café Stuzka, donde cantaba Viera acompañada al piano de Spielmann. Gangwatch, que hay que imaginar el poder que detentaba en aquellos días, se autodenominaba a sí mismo mecenas de la literatura y las artes judías y poseía una cínica habilidad para enmascarar sus sucias maquinaciones detrás de una espléndida generosidad cuando le venía en gana. Muy amigo de Viera Gran, este hecho y otros pesarían gravemente en las acusaciones contra la cantante de después de la guerra. La opinión pública del gueto, a los del Grupo del 13, que se llamaba así porque tenía su sede en el número 13 de la calle Lesno, les llamaban la Gestapo judía, un término que seguiría funcionando después de 1945 entre los supervivientes. Los del 13 eran simplemente malos judíos, entre comillas, como les llamaban los otros judíos que no hacían nada, malos judíos que denunciaban o se aprovechaban del contrabando, traficando y trapicheando a diario. Es decir, delincuentes. Junto a ellos, habituales del Café Stuzka, otros frecuentadores del local eran colaboradores diversos de la Gestapo y soplones locales. También iba el comisario del barrio judío, el alemán Auerswald, o el jefe del servicio del orden judío del gueto, Snersky, y su séquito, para los que los camareros encontraban siempre la mejor mesa. Eran temidos, pero también se solicitaba de ellos su protección. Así recordaría Viera Gran, en sus revelaciones a la periodista Agata Tuczynska, su trabajo en el café. Cantaba desde que era muy pequeña. Me gustaba que me hicieran caso. Estaba impaciente por subir al escenario, por trabajar, el público. ¿Que quiénes eran el público? Ricachones del gueto, traficantes, gente de la policía judía, a los que el destino les había concedido una nueva oportunidad. Que habían peleado por conseguirlo, que lo habían logrado, que se negaban a terminar convertidos en víctimas o en jabón. Yo no quería convertirme en jabón. Tenía que cantar, para conocer mi propio valor, para que lo reconocieran, para que el juego de la vida continuara. No nos faltaba de nada, es verdad. Voy a tener que estar siempre justificándome. Trabajaba para comer, nada es gratis y trabajaba bien. El 2 de agosto de 1942, 2 meses después de que los primeros convoyes salieran hacia los campos de exterminio, Viera Gran se escaparía de Varsovia. En 1943 se reuniría con su marido en la ciudad de Babiche, liberada por el Ejército Rojo en enero del 45. Después de la guerra, Viera Gran sería repetidamente acusada del delito de colaboración con el ocupante nazi. Entre sus acusadores, entre los más conocidos, estaría el citado Marek Edelman y también la citada Irena Sendler. Además, estaba el famoso actor y director teatral Jonas Turkow, antiguo miembro del Ejército de la Resistencia Clandestina, AK, eran las iniciales, al que Viera Gran, por su parte, acusó de querer vengarse de ella, o el político y activista Adolf Berman, secretario general de la organización clandestina CEGOTA, el Consejo para la Ayuda Judía, cuya misión era rescatar a judíos del Holocausto, así como del grupo CENTOS, Sociedad para la Ayuda de Niños del Gueto de Varsovia. Aún así, ante la falta de pruebas concluyentes, Viera Gran nunca sería condenada. Pero la calumnia se había propagado por todos sitios. Sitios sobre todo con un alto número de migrantes y refugiados judíos. Se le declaró indeseable, prohibiéndole la entrada en Varsovia, Caracas, México, Londres y en Tel Aviv, de donde tuvo que salir precipitadamente, horrorizada, al intentar actuar de forma temeraria en un teatro al que acudieron decenas de personas con el pijama a rayas de los condenados en los campos de exterminio. Aún así, lograría actuar más tarde en Varsovia y también en Nueva York o en París, donde se instalaría finalmente en un elegante barrio. Allí, en París, acabaría sus días obsesionada por los recuerdos de la guerra y con la idea de que la seguían persiguiendo. Entre muchos de los que testificarían en su contra estaban famosas figuras muy conocidas del gueto. El pianista Vladislav Spilman dijo en el tribunal de después de la guerra, que había oído que Viera Gran colaboraba durante la guerra con la parte aria de Varsovia. Por su parte, Marek Edelman, el joven comandante del levantamiento del gueto, diría en el 45 en el tribunal que juzgaba el caso de la famosa cantante y el de muchos otros, que sabía de la colaboración de Viera Gran con la Gestapo y que también supo que se le había condenado a muerte por parte del AK, el Ejército Polaco Clandestino, pero que Gran había huido y no había sido encontrada, con lo cual no fue posible llevar a cabo la ejecución. Otra de sus más claras y célebres acusadoras sería Irena Sendler, a la cual nos habíamos referido, nombrada al acabar la guerra justa entre las naciones y candidata al Premio Nobel de la Paz. Como militante del ejército clandestino AK de la resistencia polaca, ofrecería un testimonio similar al de Edelman, sobre el discutido caso de Viera Gran. Así lo explicaría Irena. Viera Gran fue actriz de cabaret en el gueto. También cantó en el lado ario de la ciudad, en el café Moca, de la calle Marsulskova, para los alemanes, trabajando para la Gestapo, con famosos colaboracionistas como León Skokowski, Adam Zurabin, Koenig, Lodarsky, Mark Rosenberg y Francisca Manova. Adam Zurabin y León Skokowski fueron condenados a muerte en 1943, es decir, antes de acabar la guerra, por la resistencia judía y polaca. El juicio contra Skokowski fue ejecutado por miembros de la resistencia. En cambio, Zurabin logró escapar. Tras el fusilamiento de Skokowski, Viera Gran se escondería en Babiche, oculta bajo el nombre de Jeziewerska. Esta información y los informes del ejército clandestino de la resistencia no eran conocidos aún en los tribunales que actuaron entre 1946 y 47 y que deliberaron sobre la culpabilidad de Viera Gran. Hay que imaginarse que después de la guerra todo el gran caos que se produjo de denuncias de un sitio y de otro, falta de documentos, y es imaginable que los tribunales que se formaron juzgando antiguos colaboradores no tenían información de hacía del 43 y de los procesos que se habían ido haciendo en la resistencia. Los informes no eran conocidos en el 46 y el 47. Lo que sí está demostrado es que su marido, Kazimierz Jezierski, trabajaba en aquellos días en el Ministerio de la Seguridad del Estado polaco. Esto lo diría Irena Sandler, esto de que curiosamente el marido, como intuyendo que a lo mejor había arrebatado algún documento, vaya uno a saber de lo que era el Ministerio del Interior. Irena Sandler añadiría además una amarga reflexión al comentar la impresión que le produjo la lectura de las revelaciones hechas por Viera Gran. Decía Irena Sandler, yo, activista de izquierdas en mi juventud, por lo cual estuve en contacto con las minorías nacionales de Polonia, bueno, cuando dicen minorías nacionales de Polonia es con los judíos, me entristece leer el nombre de Viera Gran en este libro criminal que vende, la frase, que el verbo que utiliza es vende los nombres de sus compatriotas. En 1950, Viera Gran se trasladó definitivamente a Francia. Allí se asoció con Maurice Chevalier en el Teatro Alhambra y también llegó a actuar con Charles Aznavour. Curiosamente, a pesar de su enorme popularidad, Maurice Chevalier no sería pocas veces acusado también él de colaboracionismo al acabar la guerra. Se trataba del artista siempre conforme con cualquier situación. Alguien que garantizaba con su cándido buen humor el orden establecido, en este caso la ocupación de Francia por parte de los alemanes. Incluso durante ella, durante lo que fue la terrible y opresiva ocupación para la mayor parte de los franceses, no pareció expresar jamás el que este orden hubiera sido especialmente comprometido por el invasor, actitud que le costó un descenso notable de popularidad al llegar la liberación. Había escrito aquí por si yo tenía un disco de la cantante de Viera Gran que me y lo pensaba traer hoy, pero se me ha perdido, no lo he localizado. Pero bueno, si alguien tiene curiosidad por oír la voz, que era muy estilo Marlene Dietrich, tiene en YouTube, he encontrado una grabación del 38 de Tango Nocturno, y bueno, de estos años se puede encontrar algo. Viera Gran, contado por ella misma, ahora ya era para referirme al libro, la calumniada que no resistió la tentación de ella calumniar a su vez. Aunque ya venga siendo un tópico más que recurrente, utilizado para definir inclasificables creaciones literarias de género mixto en nuestros días, el reportaje o búsqueda de un personaje atrapado en la maraña turbia, muchas veces incomprobable, de la historia, que es la cantante del gueto de Varsovia, Viera Gran la acusada, de la escritora polaca Agata Tursinska, puede ser leído perfectamente como una novela. En este libro no existen verdades absolutas, solo una persecución minuciosa, polifónica, muchas veces hipotética, de ambigüedades, rumores y claroscuros que se dan la mano con otro tipo de documentos, en su caso plenamente históricos e irrebatibles. Documentos históricos que van más allá del paisaje ambiental, cargado de dramatismo, traumas y de rastros desordenados, caóticos, presumiblemente verosímiles en ocasiones o presumiblemente exagerados e increíbles en otras, dentro de lo que fue un largo tormento tristemente real y cotidiano en el gueto de Varsovia. El espacio que se abre entre ambas dimensiones, entre el testimonio emocional y privado y el documento histórico, en ocasiones muy difícil de hallar o comprobar al 100%, es un espacio abierto a todas las presunciones, a todas las reconstrucciones, caprichos o manipulaciones interesadas, pespunteadas de agujeros y súbitos vacíos que probablemente nunca serán rellenados y que en su conjunto llamamos memoria. ¿Cuál es el precio que hay que pagar por sobrevivir? La historia de la cantante del gueto de Varsovia, Viera Gran, y de su joven pianista, arranca una vez repartidos los que parecían ser casi todos los papeles, más o menos estelares de una tragedia nunca cerrada, la del gueto de Varsovia. Tiempo después, para sorpresa de muchos, otros personajes, dejados misteriosamente al margen, reclamaron su voz robada. Si gracias a Roman Polanski, y de forma paralela al libro El pianista del gueto de Varsovia, de Władysław Szpilman, en el que se basó la película, nos acercaríamos en su momento, horrorizados, a una visión bastante detallada de lo que era el día a día en aquel lugar, que se convirtió muy pronto en lo más parecido al infierno, recientemente nos llegaría una investigación o pesquisa biográfica de género muy libre, que privilegiaba más lo aproximativo y las dudas, el hacerse preguntas en vez de contestarlas, que la narración cerrada propiamente dicha. Muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Szpilman, de forma deliberada, más que chocante, extirpó casi totalmente de sus memorias a la cantante más famosa de aquellos días, Viera Gran, brevemente mencionada a través de una inicial K, que le había ofrecido interpretar al piano con ella los temas que cantaba en el más concurrido café del gueto? Demasiado llamativo quizás para ser un olvido casual, demasiado fortuito para ser la temerosa omisión de un tema, el colaboracionismo, que es el tema inquietante de fondo de este libro de memorias de la cantante. Un colaboracionismo vergonzoso y deleznable, tal y como se ve con la perspectiva de las épocas de paz, que en cualquier momento los podía salpicar a todos. La autora, la periodista Agata Tursinska, descubrió a su vez, como muchos polacos, tardíamente, ya de adulta, sus raíces judías. Tursinska es una de las mejores representantes de lo que hoy en día puede ser clasificado de escuela polaca del reportaje literario, encabezado por firmas tan conocidas internacionalmente como el desaparecido Ryszard Kapuściński o por Anna Kral. Autores todos ellos que han trabajado magistralmente los temas y tonos mixtos de narración y que, en el caso de analizar o tomar partido o no por el discutible caso, por ejemplo, de Viera Gran, Agata Tursinska opta por investirse de muchos papeles y tonos de voz para abordar una caleidoscópica investigación. Poeta, historiadora, biógrafa, reportera, novelista de pesquisas policiales o ensayista de la memoria y de las cuentas pendientes y nunca saldadas de víctimas y culpables, Agata Tursinska posee el estilo ideal para afrontar un libro difícil como el dedicado a Viera Gran, en el que héroes y villanos, en las mismas puertas del infierno, se atacan y se rebaten unos a otros con sus versiones. Un estilo propio, sumamente original, presente ya en anteriores libros de esta autora, que son indagaciones sobre personajes y épocas que se narran de forma inseparable. Ese es el caso de Singer, Paysage de la Memoire, es que están en francés todos, Basevi Singer, Paisajes de la Memoria, o Los discípulos de Schulz, aún no traducidos. En otro de los libros de esta autora, Una historia familiar del miedo, estas pesquisas emprendidas tendrían por objeto un pasado mucho más doloroso, el pasado familiar. A los 19 años, Agatha Tuschinska se enteraría de que su madre era judía y que había vivido en el gueto de Varsovia, perdiendo a una buena parte de los suyos en la guerra. Desafiando el miedo en el que habían vivido y crecido varias generaciones del silencio y del ocultamiento, Agatha recorrería los lugares del pasado reconstruyendo un espantoso pasado familiar. De una gran belleza, mítica en su tiempo, joven, ambiciosa, de carácter resuelto y poco complaciente, con una voz que recordaba a Marlene Dietrich y un físico a lo Greta Garbo, Viera Gran, muy pronto, como ya había sucedido antes de la guerra, se convirtió en la niña mimada del gueto, por lo tanto, con muchos enemigos potenciales. Cantaba en el famoso cabaret literario, el Stuzka, un lugar para la élite. Igual que antes de la guerra, la gente iba a otro café, el café Ziemiansk, centro de la intelectualidad polaca. En el café del gueto se reunía gente de todo pelaje, no solo artistas, traficantes, policías judíos, alemanes. Quizá allí empezaron los rumores y las maledicencias que la perseguirían toda la vida, aunque no fueran nunca totalmente confirmadas. Al acabar la guerra, se le abrió en Varsovia un proceso en el que intervinieron más de 50 testigos que se dividían curiosamente entre los que la clasificaban de un demonio gestapista que le delataba a judíos y tenía relaciones con nazis y colaboracionistas, y los que la clasificaban de un ángel de conducta irreprochable. Dirá la periodista en su libro, que a mí me parece el centro de esta historia, todos somos colaboradores, a mayor o menor escala, un día o toda una vida. Sola en su piso de París, enferma, con delirios paranoicos, Agatha Tuschinska visitaría a la cantante en sus últimos años y escribiría lo que sería un amargo y duro retrato sobre la sobrevivencia de un ser humano en tiempos en que la vida se hallaba al arbitrio total de unos asesinos. Y sobrevivencia en épocas posteriores, en las que, abandonada por todos, señalada y calumniada, representaba quizás el fantasma molesto de la culpa que muchos nunca se atrevieron a reconocer. Y ahora la parte dedicada al pianista del gueto. Un sobreviviente entre las ruinas. A lo largo de estos últimos años, grandes obras de memorias y testimonios escritos por figuras de vital importancia de la literatura, el arte y el pensamiento polaco de este siglo han ido siendo traducidos. Yo le iba a dedicar un pequeño párrafo porque me parece muy importante, cuando uno ya penetra en estas zonas, completarlo, si se tiene tiempo, con otras lecturas. Uno de los más leídos y popularizados gracias al cine sería precisamente el libro de memorias de Vladislav Spilman. Se da el caso de que Spilman moriría en el 2000, poco antes de que Polanski comenzara a rodar la película basada en su libro. Polanski la estrena en el 2002 y Spilman muere en el 2000, cuando ya sabía que se estaba preparando, pero nunca la llegó a ver. Otro de estos magníficos testimonios, en su caso de un judío polaco, que si bien se salvó de ser encerrado en el gueto de Varsovia o en otros muchos no tan famosos, pero de similares dimensiones trágicas en su apocalíptica destrucción, instalados en suelo polaco, sería Gustav Herlin y su famosa obra, todo un clásico de las memorias de los gulags soviéticos, Un mundo aparte. A él se tendrían que añadir otros importantísimos libros de autores polacos también, igualmente perseguidos y vilipendiados en su día, tanto sobre la tragedia de Katyn, en Tierra Inhumana, de Joseph Chomsky, sobre los mecanismos de alienación cultural ejercida por los comunistas, el pensamiento cautivo, de Milos, o sobre una vida entera de cautiverio, tanto en las cárceles soviéticas como en las cárceles de un alma místicamente seducida por las nuevas fe seculares, que es Mi siglo, de Alexander Bat. En todos estos casos se trata de testimonios magistrales sobre durísimas experiencias vividas a caballo de los dos devastadores totalitarismos, el nazi y el soviético, frecuentemente aliados en sus carnicerías que se sucedieron en suelo europeo. En el caso de Spielmann, la persecución narrada vendrá por parte de los nazis, y en el caso de Herling, por parte de los rusos y sus ya célebres gulags o campos de trabajo soviéticos. Hay que decir que si en ambos casos se expone a los ojos atónitos del mundo un insospechado muestrario semihumano de despojos y copias aproximadas de algo que un día fueron hombres y de comportamientos de una brutalidad que parece sacada de la perversa mente de un falsificador de especies humanas, al mismo tiempo también en la oscuridad, en la penumbra de la negra noche de los tiempos que parece el fin de toda esperanza, se sigue mendigando con avidez y desesperación un rasgo, cualquier mínimo rasgo y huella que recuerde a los que sufren algo de aquella humanidad perdida en épocas remotas. En el caso Spielmann, la guerra y la implacable persecución de los judíos de su ciudad, Varsovia, le pilló siendo un joven pianista que tocaba en la radio polaca. La experiencia terrible que le tocaría vivir le hizo convertirse, probablemente sin quererlo o si hubieran sido otras las circunstancias, en un gran y penetrante observador de la degradación humana, en todas sus variantes y grados de negación imaginables. Hay momentos en que las cifras, de las que Spielmann era una rarísima reliquia, son necesarias. Como hemos dicho anteriormente, en la dramática y heroica historia del gueto de Varsovia, del que no quedaría absolutamente nada, 500.000 judíos fueron asesinados. ¿Cómo narrar semejante atrocidad? Ahí residirá la maestría de Spielmann. El poeta y exdisidente de la Alemania Oriental, Wolf Biermann, en su epílogo a la edición del Pianista, citaría el insólito distanciamiento casi melancólico de Spielmann, que inmediatamente hace pensar en otra gran autora polaca, igualmente judía, que narró su huida del gueto de Varsovia, Ida Fink, y su magnífico libro El viaje. Pero también estará esa rara y seca contención emocional, sin perder paradójicamente en ningún momento la capacidad de transmitir emociones a raudales, que sería aplicable a otro de los grandes escritores de este siglo, narrador igualmente del horror nazi, Primo Levi. La historia del libro, publicada por Spielmann, de impecable factura literaria, sería azarosa, como muchos de los textos de memorias de aquellos años que tenían que someterse a la censura comunista, o lo que es lo mismo, a lo que era aconsejable para la reeducación permanente, marcada fieramente por las nuevas autoridades rusas llegadas tras la liberación. Liberaciones que en el caso de los polacos eran siempre pasar de una mano a otro, de un imperio al siguiente, como juguetes rotos permanentemente esclavizados por potencias extranjeras. La primera versión del Pianista del gueto de Varsovia se publicó en Polonia en 1946, un año después del fin de la guerra, pero enseguida fue retirado de la circulación por las nuevas autoridades polacas comunistas. Durante la década del 60, algunas editoriales de aquel país intentaron sin éxito darlo a conocer a la generación más joven, pero el libro nunca se reimprimió. En 1998, por fin, sería rescatado en esta ocasión a través de una traducción alemana. Vladislav Spielmann escribiría sus memorias al poco tiempo de terminar la guerra. Con una enorme exactitud y frescura, impregnada no obstante de melancolía, describiría en ella en ellas sus experiencias personales y el ambiente de terror que rodeó a la población judía de Polonia durante la ocupación nazi. A pesar de que se relatan acontecimientos terribles, Spielman no se detuvo a juzgar a nadie. Simplemente se limitó a referir todo lo que vio y vivió, desde las atrocidades cometidas por los soldados alemanes, ucranianos o lituanos, hasta el orden social imperante en el gueto de Varsovia, trágica repetición de las diferencias de clase en tiempos de paz. Spielman mostraría con tremenda y serena contención, lo mismo que hizo Levy en su día, saltándose en lo posible la parte más emocional y susceptible de sentimentalismo, cosa que ahoga a muchas de estas memorias y lo que normalmente las hace tan difíciles de ser llevadas a cabo. Es decir, cómo degrada el horror de la guerra a los seres humanos y cómo en situaciones extremas cada individuo reacciona de manera diferente y a menudo impredecible. Hay colaboracionistas crueles y traidores en todos los grupos y en todos ellos hay también personas que arriesgan su vida por ayudar a los demás. Sin restar importancia al genocidio del pueblo judío por las huestes nazis, Spielman nos acercaría en su libro a una verdad fundamental. Las guerras no son solo conflictos entre naciones o ideologías políticas, sino finalmente, enfrentamientos entre quienes albergan el más absoluto desprecio por la vida humana y quienes se mantienen firmes en la defensa de la fraternidad entre los hombres. Es decir, en lo más difícil, cuando el resto de los valores han caído y un pánico atroz a la propia muerte impera por encima de todo. Aunque otra de las claves principales de la obra de Spielman residiría en un último y singular vestigio de humanidad que presenta y que significaría para las generaciones sucesivas casi la única tabla de salvación mental para afrontar un libro de este tipo sin derrumbarse. Entre escombros, escondido en áticos o edificios derruidos de una ciudad fantasmal, Spielman sería salvado de una muerte segura por un oficial alemán que inmediatamente cobrará un protagonismo esencial, Wilm Hossenfeld. Luego se comprobaría que Hossenfeld, un católico que al principio creyó como muchos en Hitler, había ayudado a otros perseguidos, dejando escrito en sus diarios: «Nuestra nación tendrá que pagar por todos los crímenes que hemos cometido». Pero no le serviría de nada. Capturado por los rusos, Hossenfeld moriría 7 años después de acabada la guerra en un campo de concentración de Stalingrado. Hay que decir que hace unos años tuvo lugar en Londres un emocionante acto público en el que se encontraron los hijos de Spielman y Hossenfeld 50 años después de aquella extraña amistad, después de aquella extraña amistad surgida entre sus padres en las ruinas del infierno. Como diría con pesar el poeta Wolf Biermann al presentar el libro de Spielman en su día, inmediatamente después de la guerra era impensable publicar en Polonia un libro en el que se presentara a un oficial alemán como un hombre valiente y bondadoso. Para acabar, querría leer simplemente unas sucintas líneas sobre la trayectoria musical como intérprete y compositor de Władysław Spielman. Alguien que llegaría a ser, por todo lo que me han narrado los polacos, sumamente popular en su país, como una especie de Nino Rota en Italia o una mezcla del francés Charles Trenet o cualquier compositor famoso de nuestro país. Después de la guerra, Władysław Spielman aportó una contribución fundamental a la restauración de la vida musical polaca, dirigiendo el Departamento de Música de la Radio Polaca hasta 1963. Durante ese periodo, del 45 al 63, compuso varias obras sinfónicas y unas 500 canciones, algunas de ellas muy populares que siguen siendo muy conocidas en el día de hoy. Unas 100 de ellas están clasificadas entre las más populares de Polonia. También hizo música para el cine, numerosas piezas radiofónicas, y en los años 50 escribió igualmente canciones para niños que le valieron el premio de la Unión de Compositores Polacos de 1955. Dio también conciertos como solista y actuó con los violinistas Bronisław Gimpel, Roman Totenberg y Tadeusz Bronski. En 1961 fundó el primer festival polaco de música popular, Música sin Fronteras, de Sopot. En 1963 fundó con su amigo el violinista Bronisław Gimpel el legendario Quinteto de Varsovia de Música de Cámara, que estuvo actuando hasta 1986 y que efectuó centenares de tournés con conciertos por todo el mundo. Ya está, muchas gracias. Bueno, pues yo se lo pregunté a la periodista, es que presenté el libro este cuando vino la periodista y ya fuera de cámaras, como decimos, le dije, ¿a ti qué te parece? Porque, claro, esto como han pasado los años y entonces yo me limitaría a analizar, sin ánimo de ser psicóloga o psiquiatra, porque es lo único que te diga, la personalidad de cada uno de ellos. Es muy extraño que del pianista nadie hubiera dicho nada, era solo ella, primero ya por la cosa estadística de que no hubiera otras acusaciones, solo ella, en cambio de ellas había, de ella había muchas. Luego, yo tengo, no sé, las narraciones del hijo, que era un hombre, su padre, bueno, lo adoraban, buenísimo, con mucho sentido de humor, un hombre delicioso, no es que esto te salve, a lo mejor desde haber hecho algo malo, no era esa personalidad, me dijo que era alguien muy alegre, que de vez en cuando era, sobre todo lo que le volvía era la memoria de la familia y yo no creo que se hubiera liado a escribir unas memorias falseadas, no me imagino a un asesino, bueno, a un asesino, perdón, estábamos hablando de colaboracionistas, pero no me imagino a alguien, no sé, estoy analizando personalidades. Y luego esta cosa lógica de que no había, ahí ya empezamos. Luego está el caso de ella. Bueno, el caso de ella, y me gustaría que alguien, porque yo a veces me leo los libros, es un personaje terrible. Es una mujer de una dureza implacable. Y una cosa que yo le dije a la periodista que hizo el libro, y me dio la razón, digo, el caso del marido. El marido, ella lo utiliza, vamos, como un Kleenex. Era alguien que la adoraba, porque era... estaba guapa, todo el mundo, y tenía admiradores. Entonces, ella se casa con este, que era católico, él continuamente, bueno, hace las cosas más increíbles del mundo para rescatarla, para ocultarla, bueno, es su apoyo. Él nunca se separó de ella, bueno, se ve que era, la tenía mitificada, adorada, y ya de repente, al acabar todo esto, se separa, nunca lo vuelve a ver, que incluso la periodista se lo dice en el libro, dice, qué mal te portaste, ¿no?, con tu marido. Dice, bueno, sí, a lo mejor no estoy muy contenta de esto y tal, pero la ha llevado su vida. Una cosa impresionante. A mí, sobre todo, insisto en el caso, una mujer bastante despiadada. O sea, ahí ves que ya los sentimientos eran... Entonces, digamos que es más, no hay que ser un gran psicólogo para pensar, sin ánimo de acusar a nadie, porque es un lío tan total que unos digan que, no sé, yo creo que ella era una mujer de gran belleza, los oficiales nazis, no les pasó desapercibido, la invitaban a fiestas y vete a saber, o sea, vivió no como una reina, entre comillas, pero bastante cuando la otra gente estaba muriendo como moscas, los que no eran tan guapos, claro, ni tan... Y no sé, y ella es tremenda, aunque estaba ya con la cabeza tal, pero uno percibe que era una mujer muy dura, muy dura. Y yo en concreto lo del marido, y se lo dije a la periodista Ágata, digo, ¿qué te dijo del marido? Y dice, yo tampoco, me dijo ella, yo tampoco lo entiendo, qué mal se portó con tal. Ni lo agradeció, ni le dedica palabras, ni nada, una cosa tremenda, Y luego, claro, no fiarse de una activista, que Irena Sendler, es que estás hablando de gente de la resistencia. Irena Sendler, y además esa frase que dijo, me ha producido, no dijo asco, dice, es un, que le había producido y tal. Entonces, no fiarte de gente de la resistencia también. Y luego el mal gusto de que él ya estaba muerto, que yo se lo dije a la periodista. Porque la periodista, como llevaba tanto tiempo trabajando en el libro, yo creo que es esto del síndrome de Estocolmo, que digo siempre, ¿sabes? Que acabas, cuando haces la biografía de alguien, ya acabas tan seducido por esa persona, que aunque sea un monstruo, la disculpas, dice Mercedes, yo creo que esto que decía el pianista, que era una escena, dice que ella, que lo ve, ella estaba no sé dónde, en una ventana, y que lo ve a él con una gorra de esas que llevaban los policías. No los alemanes, sino los policías al servicio de los alemanes, unas gorras verdes o no sé qué, y con unos guantes blancos, insiste todo el rato, no se sabe por qué. A ella dice que los guantes blancos era para no arañarse porque era pianista. Y insiste en esa visión, que lo había visto y arrastrando a una mujer y por el pelo. Y eso, claro, es una escena en mitad de, no lo sé, ahora yo analizando las personalidades es un disparate, porque ves a alguien normal y además que hizo música que, y escribió el libro es maravilloso. Entonces yo no me imagino a alguien un poco perverso escribiendo un libro, de repente en el libro te muestras maravilloso, y ella es un personaje, hay que leerlo, da egocéntrica, o sea que se quería a sí misma, vamos. Sí. Bueno, esto es muy raro porque yo lo presenté en el Instituto Francés, que en privado me pareció muy raro, me lo tenían que haber traducido del polaco, en el caso es doble traducción.
Yo voy a preguntar, aparte de las críticas que se hacen entre ellos, algunos otros supervivientes, porque alguno del gueto de Varsovia, ¿les criticó?
Claro, sí, es lo que me refiero, que hacen un juicio de 50, entrevistan a 50 y hay muchísimos que la acusan a ella. De Spielmann no nunca, hay, nunca. No, por eso es lo sospechoso, es no hay ningún testimonio, solo ella que lo ve desde un balcón, vete a saber esa cosa. Entonces, claro, es tan, yo creo que es irrebatible. He dudado, fíjate, cuando venía aquí a la conferencia, tengo el email del hijo del pianista, Christopher, y dudé en decirle, oye, voy a hablar de, pero cómo ha pasado esto, que ha sido un escándalo, porque imagínate, claro, a él lo tenían como a un héroe. Bueno, hay gente, y a la periodista también he leído que hay gente que no retirarle la palabra, pero ¿sabes? Es que cargarte a una figura nacional por una frivolidad de una loca vieja que no sé, bueno, y además con un pasado tan borrascoso, porque era una mujer que. Entonces, yo no lo sé. Y no me he atrevido de decírselo porque están ahora en plena. Creo que le querían poner una denuncia, son dos hijos, y leí que el otro hijo que quería poner, pero bueno, ella ha fallecido, ¿a quién le pones la denuncia? A la periodista, que es la intermediaria, claro, es desagradable, ¿eh? Porque yo, avanzando en el libro, da un poco de, no sé si amargura o directamente asco, porque es que dices, después de todo lo que pasaron, es tan miserable, yo no sé si había celos, esta cosa vieja de los celos profesionales, elevados a esa. También creo que la periodista en un momento decía, apuntaba de él haber sido sentir. ¿Por qué no habla en sus memorias de ella? ¿No? La menciona solo con la inicial, de que alguna vez se sintió rechazado. pues no lo sé, porque eso ya es remontarse cuando él era joven, si en realidad se sintió rechazado por ella, que era la guapa, y la, no sé, ya están… Sí. No, la cabeza yo creo que la había perdido. La debía tener, y luego también en estos artistas que han sido tan famosos, porque hay que considerar que era una especie de Marlene Dietrich de ellos, los celos de la película. Claro, ella debió considerar, dice, bueno, pero en esta película, yo estaba en este café, no sale, claro, en ninguna escena. Yo siento decir que sea tan miserable como esto, que a lo mejor tener celos profesionales, ella dice, bueno, ¿y este imbécil por qué no habla de mí? Entonces yo encuentro mucho más turbio lo de ella. Pero bueno, yo con la periodista tampoco no quise, porque la vi que ella, como había tenido tantas conversaciones, al final era para ella como un personaje, no sé si entrañable, porque me seguía diciendo que era muy dura, pero bueno, que le daba las… No sé, cuando te metes mucho en un personaje, ¿no? Que ya no era… Sí. Bueno, les pagaban, y sí, él lo dice todo el rato, ¿eh? Dice yo, me pagaban y podía alimentar a mi familia. Claro, es que en el gueto siguen habiendo, siguen habiendo. Ahí es el drama, de que había cuatro que podían trabajar, porque ya me dirás, trabajar de forma normal en el gueto era, entonces los pocos que lograban tener alguna ocupación, y él en las memorias lo dice, yo era un joven que podía llevar algo a casa, y entonces, bueno, era eso. Él lo dice que era el caso de alimentar a la familia, ¿eh? Y ella, ahí no dice de alimentar a nadie, era de lo que estás delante de una diva, es que es muy fuerte decirlo, que era ya en su juventud, yo creo que esa mujer era de un egocentrismo, estaba perturbada con la que le repitieran todo el rato esto de… Desde pequeñita había empezado en los escenarios, era gente que ya necesitaban muy, muy ególatras. Y muy ególatras y bueno, pues había la que le regalaban un… Imagínate en el gueto tener un abrigo de piel cuando llegaba un bisón en el gueto, cuando llegaba el invierno, es tremendo, es una… Ahí ves que hay, como en todas las etapas de la historia, y los seres humanos, los miserables y los intermedios, los que se buscan la vida, y los generosos, y ahí están todos el reparto de papeles.